quiero que busquemos en primer lugar Lucas 8, allá en el versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y es el primer momento en que el Evangelio menciona quién es María Magdalena. Pues ese es Lucas 8, 1, 3. Pero todos los sinópticos nos hablan de María Magdalena, pero sin embargo yo quise tomar a Lucas, porque Lucas es un evangelio que tiene muy en cuenta a la mujer. Desde el primer capítulo, recuerdan ustedes que nos va a hablar de la Virgen María. Entonces es un hombre que valoró muchísimo a la mujer y sobre todo que descubrió esa sensibilidad de Jesús. Una sensibilidad muy, muy grande por devolvernos a las mujeres nuestra dignidad. Porque inclusive este libro hablaba de esa historia del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel la mujer era relegada totalmente. En el pueblo de Israel la mujer era como un artículo que el hombre poseía, además de los muebles y su casa y sus cosas. Era un artículo más que el hombre poseía. Entonces la mujer estaba totalmente relegada. Una mujer no podía dar su opinión en un juicio, para nada, no era tenida en cuenta. Y cuando contaban o hacían un censo, no contaban sino los hombres. Ustedes recuerdan la multiplicación de los panes, dice que habían unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque las mujeres no se contaban para nada. Las mujeres en la sinagoga tenían la parte más atrás, en un balconcito, para que al menos viesen, porque pues quedaban bien relegadas y bien atrás. Igualmente en el templo había un patio que se llamaba el patio de las mujeres. No podían asistir al culto, sino que eran bien atrás en la parte del templo. Entonces la mujer era totalmente relegada. Y Jesús le devuelve la dignidad, más que dignidad a la mujer, la quiere hacer reina, o sea, poseedora del reino de Dios en su corazón. Entonces aquí las colombianas nos les vamos a pasar a las venezolanas, porque no solo somos princesas, sino reinas, hijas del rey, porque poseemos el reino de Dios en nuestro corazón. Y esto es lo que le pasó a María Magdalena. Entonces yo quiero que veamos como esos pasitos. El primero es este, vamos a leer el texto que dice: recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12, y aquí viene entonces, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Palabra de Dios. Ahí mete. Entonces, esta es María Magdalena, que en primer lugar nos dice que seguía y servía al Señor. Entonces, este es el primer puntico. Seguía y servía a Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque ya Jesús la había sanado completamente de su enfermedad. Aquí hay una confusión en cuanto a quién era María Magdalena realmente. Ese libro a mí me impactó porque como le dedicaba tanto a su historia, entonces contaba que los primeros padres de la iglesia pensaron que María Magdalena era la misma pecadora. Quizá la que cuenta San Juan que iban a apedrear. Inclusive si ustedes vieron la película de Mel Gibson, van a ver que la identifican exactamente a esa pecadora que iban a apedrear con María Magdalena. Pero no. Según los estudios de la Biblia, hoy en día se ha dicho no es la misma mujer. Es totalmente distinta. Otros dicen que es la misma mujer que ungió a Jesús antes de morir Jesús, que le echó perfumes en los pies y con sus cabellos le secó los pies. No es la misma mujer, tampoco es María Magdalena. Tampoco, exactamente, tampoco es la hermana de Marta, es otra María, porque inclusive Marta y María son de Betania, las hermanas de Lázaro son de Betania, en cambio ella es de Magdala, por eso se le llama Magdalena. Entonces, explicaba muy lindo ahí que al mencionar la palabra que ella tenía siete espíritus, era quizás porque tenía alguna enfermedad que impactaba en su época. Por ejemplo, si leemos en Marcos capítulo 9, nos cuenta de un niño que sufría epilepsia, pero que le decían que estaba endemoniado, porque ellos creían que una enfermedad como esa, que no tenía como solución en ese momento, ni creo que hasta ahora, no sé, pero uno todavía ve gente con ese sufrimiento de epilepsia, entonces creían que estaba endemoniado. Podía ser que sufriese depresiones o angustias o rabietas, y eso ya lo llevaba a decir que estaba endemoniado. Entonces, debió sufrir algo que impactó a la gente y que entonces decían siete demonios tenía, ¿cierto? Pero Jesús la liberó de su enfermedad. Entonces ahí aparece algo preciosísimo, y es que lo primero que hace Jesús con María Magdalena es sanarla, es liberarla. No importa su situación, no importa, porque puede ser una u otra, esta enfermedad o aquella, este pecado o aquel, no sé, el Señor conoce. Y ahí es donde cada una de nosotras nos podemos identificar con María Magdalena, porque en definitiva todas somos necesitadas, necesitadas de la presencia del Señor, ahí en lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Necesitadas sobre todo de lo que María Magdalena necesitaba, de amor, de un amor sincero, de un amor auténtico, que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida. Que, ¿por qué? Es que somos creadas para el amor. Dios nos hizo para eso, para amar. Ahora el Padre nos decía algo muy lindo, y era pues que nos ha dado ese don de ser mujeres y madres. Y madres no solo en el hecho de dar la vida física, sino que uno es madre también en el hecho de ayudar a las personas. Pongamos, la mayoría de los que ayudan a los médicos son enfermeras. Hoy en día se están viendo enfermeros, pero muy poquitos. La mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque hay esa sensibilidad por el enfermo, por el que sufre, por el pobre, ¿cierto? Hay una sensibilidad en nosotros de una manera especial. Y Jesús reconoce eso. Y María Magdalena, esa necesitada, entonces acude a Jesús y se convierte en una discípula de Jesús, que se entrega al Señor totalmente. Por eso entonces dice aquí, seguía y servía a Jesús. O sea, ella es de las primeras discípulas, inclusive está ahí mencionada, su primer nombre es el de María Magdalena. Ella es de las primeras discípulas de Jesús, o mejor dicho, la primera. Después de María, la madre del Señor, ella es la servidora y la que sigue a Jesús. Y esa es la primera tarea que tenemos nosotras como mujeres, como dejarnos alcanzar por el Señor y convertirnos en seguidoras y en servidoras del Señor, porque es ahí donde el Señor nos devuelve toda la dignidad de reinas. Vuelvo y tomo la palabra, porque el Señor nos ha dado esa posibilidad de tener el reino de Dios en nuestros corazones. Incluso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, que con mucha frecuencia lo hacemos, hay una petición y es: venga a nosotros tu reino. Es que lo estamos invitando a nuestro corazón para que reine en nosotros, o sea, para que viva en mi corazón y en su corazón. Eso es lo que el Señor quiere que vivamos, que seamos entonces de la dignidad de los hijos amados de Dios. Y entonces de ahí nadie nos va a aplastar, Nadie nos va a hacer daño. Y no quiere decir reyes al estilo del mundo, porque el Señor muy bien lo explica. El estilo del mundo es que el rey está oprimiendo al otro, haciéndole daño al otro, o creyéndose mucho o aparentando mucho. No, el rey desde el punto de vista de Jesús es el que va hasta la cruz, el que acompaña a Jesús en todo momento y en todo lugar. Entonces esto es lo que hace, por ejemplo, María Magdalena, y ahí los invito a buscar otro texto, y es Lucas 23:49. Y aquí María Magdalena va a ir hasta la cruz con Jesús, va a acompañar a Jesús en la cruz. Entonces mire lo hermoso allí. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo estas cosas, nos dice San Lucas. Pero en esas mujeres estaba precisamente María Magdalena. Había también unas mujeres mirando desde lejos, o sea, ante la cruz, entre ellas María Magdalena. Miren qué hermoso. Entonces, es la mujer que acompaña a Jesús en la cruz. Esto quiere decir que en nuestra vida pueden haber situaciones muy difíciles, pero Jesús está con nosotros. Y entonces ahí le vamos a entregar a Jesús todas esas cargas, todas esas dificultades. Miren que el Señor nos dice, y eso es en Mateo, nos dice esa palabra, Mateo 11:28: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque su yugo es fácil y su carga ligera. Aparentemente la cruz es lo más difícil, pero si nosotros con nuestra cruz le presentamos al Señor nuestro dolor, Él hace que ese dolor sea más ligero y más fácil. Él va a hacer que nuestra vida sea transformada. Y eso es lo que experimenta María Magdalena. Bueno, entonces está. María Magdalena también está en el sepulcro, pendiente de la muerte de Jesús. Marcos 15:47. Marcos 15:47 nos dice: María Magdalena y María la de José se fijaban dónde habían puesto el cadáver de Jesús. Palabra de Dios. Entonces, este es el tercer puntico. Marcos 15:47. Está en el sepulcro. Y aquí explicaba muy lindo, porque es una monjita cisterciense la que escribe este libro, y explicaba y decía que las mujeres estamos en muy mucho contacto con la vida y con la muerte. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar engendramos la vida, pero también acompañamos en muchos momentos, pues si nos duele demasiado, la muerte. Y a la vez, cuando se engendra la vida, pues tiene que haber un cierto dolor, mucho dolor cuando nace ese hijo, porque cambia, digámoslo así, de estado de vida. Va a salir de nuestro vientre para nacer a una nueva vida. Eso en lo físico. En lo espiritual sí que es cierto. El esfuerzo es más grande. ¿Por qué? Porque uno tiene que orar más. Tiene que engendrar y dar la vida desde tu oración, desde la palabra de Dios que tú vas recibiendo, desde la palabra de Dios que vas viviendo. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque no es fácil asumir la palabra de Dios. Todo requiere esfuerzo, todo requiere sacrificio, todo requiere dolor. Entonces es ahí donde como que nosotras, si acogemos esa palabra de Dios, lo haremos como la Virgen María, ¿cierto? Acogiendo la palabra y viviendo intensamente, va a ser en nosotros como sepulcro, pero sepulcro que lleva a la vida, porque ahí no se queda María Magdalena. María Magdalena sigue insistiendo y se va a sentarse junto a la piedra, dice Mateo 27:61, es el cuarto punto, Mateo 27:61. Y entonces se sienta cerca a la piedra del sepulcro, como decir la muerte. Y aquí hay algo muy lindo y es, las mujeres somos muy sentimentales, todo nos toca, todo nos hiere muy fácilmente, pero el Señor quiere ayudarnos a superar como esas piedras, esas quizás rabias o esos momentos difíciles, porque eso es lo que va a vivir María Magdalena ahí. Esa piedra es símbolo de lo que nosotros no podemos correr, porque ustedes recuerdan que la piedra era muy pesada y para ella como mujer era imposible correrla. Entonces son esas situaciones difíciles nuestras que vamos viviendo y que son como esa piedra que uno lo hiere, lo toca, le quiere robar su dignidad. ¿Cuántas veces hay frustraciones que tenemos de niñas? Ahora, por ejemplo, el padre hacía una oración muy profunda en la Eucaristía diciendo qué frases te hirieron cuando eras niña o qué cosas te dijeron o tus padres o tus hermanos o tus profesores o tus compañeros, no sé, después quizás tu esposo, tus hijos, no sé, cosas que a uno lo hieren y que lo marcan a uno en la vida. ¿Por qué? Porque está lleno de esos sentimientos que esas cosas le hacen daño y uno hasta las puede conservar mucho tiempo, que incluso Oscar utiliza, y sobre todo con las parejas, una expresión de que las mujeres no somos histéricas sino históricas, porque es que nos guardamos esas cosas en nuestro corazón y luego cuando vamos a hablar resulta de que estamos tan heridas que sacamos las heridas de no sé hace cuántos años y las volvemos a sacar, ¿sí? Entonces son cosas que inclusive uno hasta ni muy conscientemente, no es consciente, es nuestra manera de ser, es nuestra manera de ser. Y entonces a uno lo ha herido y allá se quedó la herida. Y de pronto en otros hechos vuelve y sale la herida sin uno darse cuenta, ¿cierto? Vuelve y brota de alguna manera. Pero entonces es ahí, en ese sepulcro precisamente, donde María Magdalena va a experimentar lo más grandioso que podemos experimentar nosotros como mujeres y como personas. Entonces María Magdalena y otra María estaban allí sentadas cerca de ese sepulcro. Era el cuarto ya. Bueno, después hay algo más, y es que María Magdalena ha preparado unos perfumes, pero eso nos lo cuenta Lucas, Lucas 23:56, y es el quinto punto. Lucas 23:56 nos dice que preparó unos perfumes y unos ungüentos para ungir al Señor. Era la costumbre de los judíos embalsamar los cadáveres. No habían embalsamado a Jesús porque ya estaban preparándose para la fiesta de la Pascua y además era sábado, no podían hacer ninguna actividad. Entonces ella va a esperar hasta el domingo para ir a ungir el cadáver de Jesús. Bueno, por último entonces está la experiencia de la resurrección, que está en Juan 19:25 y también en Juan 20:1-19. Y entonces aparece la sexta y la más grande experiencia de María Magdalena, que es la de la resurrección del Señor. Entonces, ¿qué nos dice Juan 19:25? El versículo 1 nos va a decir que el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y le dicen: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Palabra de Dios. Entonces, ella ha visto el sepulcro como vacío. O sea, que ese sepulcro vacío es que está resucitado. Ella es la primera evangelizadora, la primera que lleva la palabra de Dios. Dice María Magdalena, es la apóstol de los apóstoles. Qué precioso saber que una mujer que era con tantas dificultades, porque ahora tratamos de escribirlo, con siete demonios, como le decían en su época, ¿sí? El Señor le va a sanar primero, después la convierte en discípula, seguidora y servidora del Señor, y ahora la convierte en la primera apóstol, o sea, la enviada a los enviados del Señor, a darles la buena noticia del Señor. A mí esto me parece grandioso, porque es que el Señor nos retoma desde lo más difícil de nuestra vida, desde donde estamos postradas, como que ya no hay salida, ya no hay qué hacer a veces, pero el Señor de ahí, desde lo más difícil y lo más imposible, es de donde quiere obrar, es de donde quiere hacer el milagro de la resurrección, de la salvación, de darnos una vida nueva, de darnos y devolvernos la dignidad como mujeres, y desde ahí la fortaleza, porque el primer regalo que nos da el Señor ya es no seguir llorando como María Magdalena, después se lo leen con calma, sobre esos sepulcros, sino gozando de la vida y riéndonos de todo, porque el Señor está con nosotros, y no hay felicidad más grande que tener al Señor en nuestro corazón. Tener al Señor es la más grande riqueza. Por eso la parábola de la perla preciosa. Y lo más hermoso es que nosotros nos convertimos en perla preciosa si vivimos esa palabra. O sea, si nosotros vamos viviendo ese evangelio, ese reino de Dios en nuestro corazón, el Señor va a vivir ese amor tan pleno en nuestro corazón que va a transformar toda nuestra vida y nos va a devolver nuestra dignidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, amantes de Él. Llega a decir, incluso ahí decía que la fiesta de María Magdalena, para que le pongan atención, es el 21 de julio. Y ese día se lee como primera lectura el Cantar de los Cantares, porque se reconoce que María Magdalena es la que ama profundamente al Señor, y más, la que se deja amar por el Señor de una manera especialísima. Entonces, yo quería compartirles incluso un texto que es muy hermoso del Cantar de los Cantares, que ella experimentó, digámoslo así, en ese momento. ¿Por qué? Pues yo no leí todo el texto, pero el caso es que María Magdalena va a ir al sepulcro a buscar a Jesús y le pregunta a tres personas que dónde han puesto a Jesús. Es buscando el amor de su alma. Y entonces el Cantar de los Cantares lo expresa así. Cantar de los Cantares 3:1. Mire cómo dice hermoso. Es Cantar 3:1, y entonces dice: en mi lecho por la noche busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré, me levanté y recorrí la ciudad, las calles y las plazas, busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Y María Magdalena es la que busca al Señor. Y el Cantar de los Cantares dice que no lo encontró, pero después dice que se encuentra con Él y que lo quiere agarrar y no lo quiere soltar. En el versículo 4 precisamente dice: apenas los había pasado los guardias cuando encontré al amor de mi alma, lo agarré y no lo soltaré. Palabra de Dios. Entonces mire qué hermoso. Es esa experiencia de María Magdalena que como que quiere atrapar al Señor. Y si usted se vuelve al texto de la resurrección, se da cuenta que María Magdalena, cuando escucha que el Señor la llama por nombre propio, porque eso es lo que sucede, la llama María, y en ese momento ella vuelve y dice: maestro mío, como quien dice, tú eres el que me guías, tú eres el que me ama, tú eres el amor de mi alma, en definitiva, eso es lo que ella vive, tú eres el amor de mi alma. Y entonces ella vive ese, como ese sentimiento que tenemos a veces las mujeres, muy especial, de abrazarlo. Ahí dice el texto de San Juan, que ella quiso abrazarlo, pero Jesús le dice, no, porque yo tengo que ir a mi Padre. Porque Jesús no se deja, pues, como poseer, como nosotras queremos a veces poseer. No, el amor de Jesús es un amor libre, pero a la vez nos hace libres. Y esa es la experiencia entonces de la María Magdalena, que yo quiero que nosotros vivamos de una manera especial. Y quiero leerles un poema que trae también de un poeta árabe, que es Jalil Gibran, tal vez lo han oído mencionar, el que escribe El Profeta. Y él tiene un libro que habla de Jesús, el Hijo del Hombre. Y en ese libro habla de María Magdalena. Y mire las palabras tan hermosas. Él lo escribe como si él fuese María Magdalena. Entonces dice, Jesús me miró y me dijo, la paz sea contigo, María. Bueno, y entonces dice, cuando me dirigió la palabra, la vida habló a mi muerte, pues amigo, yo estaba muerta. Era una mujer que se había separado de su propia alma, vivía separada de este yo que ahora ves ante ti. Pertenecía a todos los hombres y a ninguno. Me llamaban prostituta y se decía que estaba poseída por 7 demonios. Era maldita y a veces envidiada. Pero cuando sus ojos contemplaron la aurora en mis ojos, todas las estrellas de mi noche se eclipsaron y me convertí en María, María a secas. Una mujer que estaba perdida para el mundo, que había conocido el mundo y se había reencontrado a sí misma en una nueva tierra. Le dije, ven a mi casa y comparte conmigo pan y vino. Él me preguntó, ¿por qué me invitas a ser tu huésped? Pero yo me limité a repetirle, ven a mi casa. Todo lo que de cielo y tierra había en mí llamaba a gritos a este hombre. Me miró y el mediodía de sus ojos descansó en mí y me dijo, tienes muchos amantes, María, pero solo yo te amo. Mire qué hermoso. Los otros hombres se buscan a sí mismos cuando te aman. Yo te amo por ser quien eres. Mire qué hermoso. Los otros ven en ti una belleza que se escapa más rápido que los años. Yo, por el contrario, veo en ti una belleza que jamás se marchita. Ni siquiera al llegar el otoño de tus años tendrás que sentir miedo de mirarte al espejo, pues cuando lo haga no experimentarás ninguna humillación. Miren esta frase qué hermosa. Yo soy el único que ama aquello que hay en tu interior, aunque la gente no lo vea. Me miró y sonriendo dijo, todos los hombres piensan en sí mismos cuando te aman, pero yo te amo por ser quien eres. Y se alejó. Ningún hombre ha caminado nunca como él. Fue un viento matutino que se formó en mi jardín y se desplazó hacia levante, o una tempestad que sacudió los fundamentos de todo lo existente. No lo sé. Pero aquel día, la salida del sol que vislumbré en sus ojos acabó con todos los dragones que había dentro de mí. Me convertí en una mujer, me convertí en María de Magdala. Bellísimo, ¿cierto? La invito, si quiere cerrar sus ojos, haga un acto de fe en la presencia del Señor, porque Él está aquí. Quiere amarnos de una manera especial a cada una, con nombre propio. Y quiero empezar esta oración con otra oración que le dirigen a ella, a María Magdalena, un santo, dice San Pedro Crisólogo. dice, en este día corre hacia la gracia una mujer. Primero corría hacia el pecado. Por la tarde busca a Cristo, la que por la mañana supo que había perdido a un hombre. María Magdalena y la otra María corrieron al sepulcro. La que había gustado el gusto del paraíso corre a alcanzar la fe del sepulcro. La que había saboreado la muerte de la vida se apresura a gustar la vida de la muerte.